mundo se mueve muy rápido y la información por descubrir es demasiada. Nadie se atreve, ajusta su radar y rescata diversas curiosidades y noticias del universo cultural. Aquí comienza Esa no la tenía. Datos que despiertan interés.
Estamos en compañía de nuestra nueva integrante del equipo, Lucía Testoni, que es docente, investigadora y maestranda en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, para estar conversando, dándole un espacio a la literatura, acá en nuestro programa. Y en esto de comenzar a encontrarnos, Lucía, vamos a arrancar con un disparador muy importante, que es la literatura, porque después vamos... Ya tuvimos un montón de ideas para las próximas columnas que ustedes ni se imaginan. Yo estoy copadísima. Espero que ustedes le copen también. Lucía, bueno, bienvenida. Gracias por sumarte, por querer aportar desde ese lugar. Y bueno, compartir con nosotros esto de la literatura y más que nada la literatura nacional.
Bueno, antes que nada, agradecerte a ti, agradecerte a todo el equipo, a Abril, que la estoy acompañando en el sentimiento, ¿no? Con esta voz que no es mi voz de siempre. Me van a escuchar toser un poquito.
Bueno, pero está permitido porque estamos en la época de... Así que...
Es mayo. Bueno, bien. Está inexperiencia en la radio.
Bueno, pero ya te vas a hacer... Te hacemos así, bueno. Ducha en 2 minutos.
Bueno, pensando un poco en tu pregunta, ¿no? ¿Qué es la literatura? Podemos encontrar la definición de Google, ¿no? Uh-huh. La literatura es el arte de la palabra. Uh-huh. Bien, pero en definitiva, si entendemos que es un arte, ¿no? Como la pintura, como la música, como el teatro, el arte esencialmente sirve para expresar, para comunicar, para entretener, pueden decir otros. Entonces, en definitiva, estamos hablando del uso del lenguaje, el uso de las palabras, con un fin, con una intención, que eso obviamente va a depender de cada autor, de cada autora y de cada receptor, ¿no? Pensemos en ese cuadrito que nos hacían hacer en la escuela de la comunicación, ¿no? Esto del emisor y el receptor, uh-huh. ¿Sí? Obviamente ese mensaje, que es la literatura que se va a transmitir, depende mucho del contexto, de la época, del momento, y sobre todo de quién lo va a recibir, de quién es ese lector o lectora que...
Se
de alguna forma ahí está, se entrega, ¿no? Se hace responsable de esa lectura, ¿sí? Uh-huh. Un poco por ahí, ¿no? Esto del lenguaje, de la expresión y especialmente de la intención que tiene la persona que se expresa y de quien también la recibe.
Bien, nosotros habíamos conversado previamente y algo que a mí me fascinó, que vos ponías un ejemplo de una serie que incluso puede verse en Netflix, la gente que quiera, ya que estamos en fin de semana, una recomendación para ver algo en el fin de...
Es una peli, me fijé al final, es una...
Es una película, entonces, una película que justo aborda el tema de la literatura y que me pareció fascinante.
Sí, en realidad siempre como docente... uno en tercer año, que es el, ahora noveno, aborda la literatura y siempre comenzás en esas primeras clases a plantear esto de qué es la literatura. En definitiva, sale la pregunta de ¿para qué está esto? ¿Para qué sirve la literatura? Uh-huh. Y tomando un poco esta charla previa que tuvimos y esta referencia que planteabas... con la película que se llama El Suplente, es una película argentina que está en alguna plataforma, que no vamos a mencionar por ahora.
Ya le hice sin querer, así que bueno.
La publicidad. Bueno, está accesible dentro de todo. Se llama El Suplente, es con un actor formidable que es Minujín, que aborda la enseñanza de la literatura en la villa, ¿no? En Buenos Aires. Y él pregunta esto, ¿para qué sirve la literatura? Y uno de sus estudiantes le dice, para nada, no sirve absolutamente para nada. Y el docente está de acuerdo. Entonces yo un poco copiando la dinámica de Minujín y del guión, lo llevo a mi clase, lo replico, y cuando los estudiantes llegan, ¿no? Y las estudiantes plantean esto de que la literatura nos sirve, ¿no? El día de mañana, cuando vaya a trabajar, siempre dicen, la literatura no sirve para nada, yo no como con literatura, yo no trabajo con literatura, no sirve absolutamente para nada.
Pero lo mismo incluso pasa con la filosofía. Uh-huh. Vos decís, ¿para qué me sirve la filosofía? Es como, ¿qué materia? Que es como... Pero en realidad, si como adulto después haces la puesta en el foco, sí tiene un objetivo.
Bueno, ahí está. Yo creo que la literatura, esencialmente, en términos prácticos, no sirve para nada. Pero, como hablábamos hoy, la intención de quien recibe y de quien expresa, hay algo que es universalmente humano, que es esto del sentir, del pensar, del vivir y del existir con una conciencia activa, ¿no?
El ser críticos también, aprender a ser críticos con lo que nos rodea.
Sin duda, obviamente en mi labor docente está muy presente el análisis literario, ¿no? La lectura activa, el comentar el texto, pero llevémoslo a la vida cotidiana. Una persona que trabaja, que tiene su vida, que debe tener determinada rutina y se entrega a la lectura, ¿no? Tiene su momento de dedicarle un ratito a la poesía, un ratito a la narrativa, va a poder habilitar otros mundos, otros pensares, como tú decís, que en realidad si no se entregara, si no existiera el campo de la literatura, no existiría esa posibilidad, ¿no? Uh-huh. Siempre está esta idea de que a través de la literatura se puede vivir, se puede experimentar otra vida, otros mundos, se puede viajar, se puede ir a otros lugares que quizás ni siquiera existan.
Sí, y lograr una identificación también, ¿no? Porque cualquier tipo de arte busca también una conexión con el que recibe, ¿no? Más allá de que te manda un mensaje, sino sensibilizar o motivar o generar algo en el otro, uh-huh, que no quede en eso de, bueno, lo recibí y así como me entró por una oreja, me salió por la otra. O me entró por, lo leí y se terminó.
Exacto. Ojo, quizás haya alguna lectura que no nos impacte, que no la recibamos, pero obviamente va a depender de nuestra experiencia y de cuánto el escritor o la escritora plantea, ¿no? Suyo, de su experiencia, de ese mundo ficcional, ¿no? De esa gran mentira que muchas veces se convierte en esa realidad ficcional, ¿no? Uh-huh. Pensando un poquito en esto, Recuerdo ese comentario que te hacía preparando sobre Cortázar, ¿no? Que Julio Cortázar fue un escritor argentino del boom latinoamericano y él lo que planteaba era que no estaba muy de acuerdo con esta lectura pasiva.
Claro, porque identifiquemos, en términos un poco más académicos, podemos identificar que hay un tipo de lectura pasiva, uh-huh, y otro activa. Cuando vos te referís activa y pasiva, ¿a qué te referís?
Bueno, tomo en este concepto de Cortázar que él buscaba un lector cómplice. Lo dice en esos términos. No, él buscaba que el lector, en definitiva, o la lectora, tuviera cierta responsabilidad en la lectura. Que no fuera simplemente a recibir el mensaje y que se quedara allí. Sino, sin duda, que esa lectura se generara, a partir de esa lectura se generara un debate, un comentario, o que incluso dentro de la misma obra, a ver, estamos hablando del escritor cuya obra emblemática es Rayuela, ¿no? Uh-huh. Que en definitiva lo que planteaba era un salto, como un elige tu propia aventura, dentro de una novela que puede tener infinitas posibilidades.
Para quienes no han leído Rayuela, y me incluyo, tengo esa irresponsabilidad de mi parte, he intentado leer otros y no me ha ido tan bien como Borges, y esto lo hablamos, y ya hablaremos de Borges en algún momento, le tiraremos algún palito a Borges. El libro Rayuela invita como a que vos no lo leas lineal, podés hacerlo, pero si no, podés saltearte capítulos. Te va dando una guía para que vos no lo hagas de forma convencional. Exacto. Es como una especie de juego, que es un poco a lo que vos ibas, Lucía, en esto de invitar a la experiencia de la aventura y no hacerlo solo, bueno, recibo este libro y bueno, listo.
Exactamente. Yo creo que, en definitiva, y pensando en términos contemporáneos, ¿no? De cómo vivimos el presente y de cómo se transita la lectura, muchas veces nos es difícil, y me incluyo, ¿no? Yo puedo amar demasiado, muchísimo, puedo tener millones de libros, pero muchas veces el día a día, el desgaste, ¿no? La máquina de trabajar, del vivir, la cotidiana, no nos deja un espacio a esa lectura, quizás de siglos anteriores, en donde se da un lugar, un espacio, un silencio, en donde generalmente las personas, ¿no? de clase alta podían dedicarse a una lectura como la que estamos planteando. Por lo tanto, Yo creo que hoy en día tenemos que hacer incluso un poco más de esfuerzo por tratar de buscar esa lectura cómplice, como lo dice Cortázar.
Y darnos ese tiempo que sea 20 minutos para poder leer lo que sea. Porque también dentro de la literatura, según hemos conversado, hay un tema de discriminación también, de bueno... Hay varios tipos de discriminaciones, pero una de ellas, bueno, los tipos de lectura, es tipo, yo leo esto, entonces yo considero que tengo un nivel cultural superior. Y hay gente que prefiere otro tipo de lecturas que es mal vista.
Yo creo que, muy polémico lo que voy a decir, ¿no?
Atenti, señoras y señores, usted que está del otro lado, una docente de literatura va a ser una declaración polémica.
Yo creo que, y lo hablo en términos de contemporáneos y del ámbito académico, literario, uruguayo, yo creo que la literatura muchas veces se limita a una órbita más intelectual, a los ámbitos académicos, a los lugares en donde el recinto, la institución engloba esa literatura. Por lo tanto, hay una población que queda fuera, hay una gran mayoría que queda fuera de eso, y por eso es muy importante las distintas instancias que de a poco van surgiendo y que obviamente son importantísimas, en donde se da una literatura más en la calle, en donde se dan distintos eventos culturales desde las instituciones públicas, desde los lugares. Hay, por ejemplo, hoy en día, con esto de la globalización en las redes, se ha puesto muy de moda los clubes de lectura, ¿no? Uh-huh. En donde nos juntamos, nos ponemos a leer, compartimos un rato, charlamos y en definitiva generamos no solamente una red de lectura, sino también una red social, una red de amistades, de colegas, de compañeros, compañeras que comparten un mismo interés que, o sea, se ponen la temática, perdón, de la obra.
No, incluso el nutrirte con las perspectivas del otro, con la visión del otro, porque yo puedo hacer una interpretación del libro, que obviamente va a ser en base a toda mi experiencia de vida, todo lo que yo he vivido, leído y demás, pero también enriquecerte en el diálogo con el otro, ¿no?
Sí.
Sí, incluso vos hablabas de eso, del tema de que hay una población que queda excluida, ¿no? Que hay un prejuicio de que, por ejemplo, si no lees ciertos escritores, no sabes nada de literatura. Y a eso voy un poco con lo de Borges, ¿no? Porque, ay, ¿cómo no leíste Borges? Borges es re difícil. Y capaz que hay otra gente que lo lee súper como fluyendo. Sí. Y te frustra si vos no podés leer un autor que decís, pa, que lo lee todo el mundo.
Sin duda, o sea, se genera esa exclusión y creo sobre todo que esto que tú traes de sentirnos superior frente al otro es una dinámica que se ha generado a lo largo de los años, a lo largo de la historia de la literatura. Digo, más allá de eso, pasa con Borges, pasa con la literatura clásica, grecolatina, si no leíste la Ilíada, por ejemplo, que estamos hablando de una lectura traducida del griego antiguo, por ejemplo, es como, bueno, hay elementos de la cultura que te estás perdiendo, sí, sin duda, pero hay una lectura ahí sumamente compleja que hay que descifrar. Por lo tanto, yo creo que la intención y cada vez más en la actualidad se busca romper un poco con eso, se busca sobre todo darle espacio a lo contemporáneo, ¿no? A las lecturas más actuales, a los escritores, las escritoras que hablan desde un lugar común para nosotros y un poco más accesible, ¿no?
Sí, ahí podemos darle paso a eso que vos habíamos como conversado previamente, que es, bueno, cómo se construyó en Uruguay las generaciones de escritores. Que muchos tenemos como mucho en la cabeza, que es, por ejemplo, la generación del 900, que fue como la primera generación así como consagrada. Pero después han ido apareciendo otros escritores que se han perdido un poco ahí en...
Sí, sin duda.
En el transcurso del tiempo.
En nuestra formación como estudiantes, en el liceo, en ciclo básico, generalmente se comienza, ¿no? Con la generación del 900... Y muchas veces olvidamos el siglo anterior, que es sumamente importante y riquísimo en su literatura, con el romanticismo, ¿no? Siglo XIX. Pero en 1900, con esa generación del 900, se da algo muy particular, que es que comienzan a aparecer mujeres escritoras, ¿sí? Tenemos la figura de Elmira Agustín, emblemática de esta época, y la de María Eugenia Ferreira, en donde en definitiva se le da un espacio pequeño, pero espacio al fin, a las mujeres. Porque, como veníamos hablando antes, esta construcción del intelectual superior, obviamente, se construye a través de la figura del varón, del escritor que escribe y del lector varón también. Ahora, más allá de eso, volviendo un poco a lo de las generaciones, a lo largo de la historia de la literatura, por suerte, se ha abierto un poco más, ¿no? A medida que nos acercamos a nuestra actualidad, se ha abierto un poco más el espacio a las mujeres, ¿no? Tenemos a Delmira, tenemos a Juana Ibarburu, por ejemplo, en la generación del centenario.
Que eso es nuevo, porque uno se acuerda de Juana Ibarburu, obviamente, pero no, por lo menos yo desconocía que existía la generación del centenario. Siempre, o es 945. O sea, generación del 900, generación del 45. Pero esa generación del medio,
muchas veces se pierde, muchas veces en términos de la enseñanza se aborda a Francisco Spínola o hay otros escritores y Juana queda un poco perdida, pero obviamente es contemporánea a esta época y pertenece en los años a las publicaciones que hizo en esta época.
Después tenemos una generación de escritoras más recientes, que estamos hablando de la década del 60, 70, y ya nos acercamos un poco acá. ¿Con quién nos encontramos?
Bueno, antes que te olvides de la generación del 45, me encantaría recordar a Idea Vilariño. Y, en definitiva, en la década del 60 vamos a encontrarnos con la figura excelentísima de Cristina Pirirrossi, que a la cual me declaro en este momento
fan,
mi amor más profundo. Y después vamos a tener distintas escritoras. Estoy dejando de lado, obviamente, a los escritores emblemáticos, ¿no? A Onetti, a Benedetti, por ejemplo, de esta época y demás. Llegando un poco más al siglo XXI, vamos a tener figuras más rupturistas, ¿no? A la Loba Rubia, a Natalia Mardero, que abordan otras temáticas.
Como por ejemplo,
en realidad, en esta época comienza a aparecer la cuestión de la crisis de los 2000, del 2002, y se empiezan a transformar las literaturas de modo que se le empieza a dar lugar, por ejemplo, a todo aquello que estaba escondido o prohibido, por ejemplo, lo que tiene que ver con el colectivo LGBT. Se empiezan a dar escrituras mucho más libres, si se quieren,
o rupturistas
en el sentido tradicional de como veníamos planteando.
Bien, Lucía, tenemos que ir cerrando la columna de literatura del día de hoy. Me quedo con muchas ganas de seguir profundizando. No sé si querés cerrar con alguna reflexión o algo, porque ya tenemos que ir terminando.
En realidad, simplemente invitarlas a leer en algún ratito que tengan, en 10 minutitos, o por lo menos a un audio, a la escuchada.
Los audiolibros también.
Exacto. Y bueno, agradecerte a ti, agradecerle a Abril por el espacio y también desearles un feliz día de los trabajadores y las trabajadoras.
Es verdad que ahora el lunes es el primero de mayo, así que saludamos a todos los trabajadores en nuestro día. Lucía Testoni, docente investigadora de Maestranda, nos vemos en la próxima columna de literatura. Que yo quiero algo de biografías o algo.
Bueno.
¿Estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo.
Bueno, perfecto. Vamos a una pausa y volvemos enseguida.
Seguinos en nuestras redes. Nadie se atreve en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify.